yo creo que merece la pena que escuchemos atentamente, porque habría que destacar esa iniciativa mundial que se llama COVAX, para que todos los países reciban vacunas, porque si no, de esto vamos a seguir hablando durante meses, años. Vamos a dar los últimos datos sobre el mecanismo COVAX, Alejandro.
Bueno, sí, quizá muchos de nuestros oyentes hayan escuchado hablar de él, pero no saben lo que es en realidad. Básicamente esto es un fondo de acceso global para vacunas de la COVID-19, donde los países más ricos donan sueros a los más pobres con el objetivo de conseguir vacunar a la mayor cantidad de personas posibles en el planeta y frenar esta pandemia. Hay lugares en el mundo, Nieves, donde todavía sigue muriendo mucha gente por esta enfermedad, que donde no les han llegado prácticamente vacunas. Esta semana se ha llegado a la cifra de 1.000 millones de vacunas inoculadas, con el último millón ese que se ha enviado a Ruanda, y es una cifra que la propia Organización Mundial de la Salud ha celebrado. Se ha conseguido llegar a través de COVAX a 144 países con un suministro histórico como este de entregas. Hay que decir que todavía no es suficiente esta cifra y hay que seguir pues aportando sueros. Hay organizaciones como por ejemplo es UNICEF, que son de las pocas en el planeta con estructura preparada para llevar todas estas vacunas a los países más desfavorecidos.
Pues gracias, Alejandro. Vamos a saludar a Blanca Carazo, que es responsable de programas internacionales de UNICEF España. Blanca, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sobre todo, a mí me gustaría preguntar algo que desde luego ya intuimos, y es que o nos vacunamos todos o vamos a estar casi siempre hablando de nuevas variantes. Blanca.
Sí, efectivamente. Nosotros, y bueno, dentro de UNICEF y dentro del mecanismo COVAX que explicabais ahora mismo, tenemos una especie de lema, que es que nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Es decir, que la vacunación, que es una de las herramientas ahora mismo más poderosas que tenemos para combatir la pandemia, tiene que llegar a todos los países independientemente de su nivel de ingresos o sus posibilidades. Entonces, uno de los riesgos que a los que nos estamos enfrentando, si esto no es así, es lo que tú comentas, y esto nos da mucha pena tener razón, pero llevamos muchos meses avisando en ese sentido, de que si la vacunación no se hacía de forma equitativa y por todo el mundo, pues el riesgo de que aparezcan nuevas variantes pues es alto, y efectivamente así ha pasado.
¿Cómo se podría gestionar, Blanca, una vacunación masiva en todo el mundo?
Bueno, pues justamente para eso se ha creado esta iniciativa COVAX, y bueno, obviamente hay más maneras, pero de lo que se trata sobre todo es de, primero, entender cómo es la situación actual, que es de una desigualdad flagrante. Entonces, hablamos de que si hacemos la media a nivel mundial, el 60% de la población está vacunada con dos dosis, pero cuando nos vamos a los países de bajos ingresos, esa cifra está por debajo del 10%. Incluso ya poniendo un poco más el foco en determinados países, sobre todo de África, aunque también, por ejemplo, es el caso de Haití, pues ni siquiera el 2% de la población está vacunada, y por lo tanto pues estamos hablando de que ni siquiera el personal de salud, ¿no?, que fueron los primeros que vacunamos aquí, pues ni siquiera esas personas, esos trabajadores esenciales han recibido la vacunación. Para revertir esto, obviamente, pues hay que poner esfuerzos y recursos en acelerar la vacunación, sobre todo en estos países más pobres y en estos lugares donde está el proceso mucho más rezagado.
Claro, porque es evidente que yo creo que tiene que haber una concienciación del primer mundo, ¿no? Y de entrada sí me gustaría saber, España sí ha aportado, ¿no? Incluso con millones de euros. No sé si lo podemos decir, creo que era alrededor de 170 millones, ¿no, Blanca?
Sí, de hecho, yo creo que en ese sentido estamos demostrando que España es un país solidario, porque, bueno, hay, no sé la cifra en euros, pero sí que hay un compromiso del gobierno español de 50 millones de dosis para ponerlos a disposición de estos países con menos recursos.
Bueno, pues ojalá granito a granito, ¿no? Pero claro, si no se hace de forma conjunta, se quedará escaso, ¿no? ¿Cuál es el papel en este momento ya no solo del sector público, del sector privado a la hora de financiar estas vacunas, Blanca?
Sí, aquí es fundamental que haya una contribución por parte de muchísimos actores de todo tipo. Y, por supuesto, esto incluye al sector privado y nosotros, por ejemplo, ahora tenemos varias empresas implicadas y que han aportado fondos para COVAX y nos gustaría destacar pues el UNESPA, que es una organización que agrupa a las aseguradoras en España y que ha donado más de 4 millones de euros justamente para este programa. Y estos fondos además sirven no solo para llevar las vacunas, sino para ayudar a los países, a los ministerios de salud de estos países, a preparar todo lo que hace falta para la vacunación, que no solo son las vacunas, que obviamente es fundamental, pero también es contar con otro tipo de suministros, pues que van desde las jeringuillas hasta los trajes de protección para el personal sanitario. O, por ejemplo, esto que todos hemos oído de la cadena de frío, pues asegurar que hay frigoríficos y que se pueden transportar las vacunas conservando esa cadena de frío, pues entre otras cosas, ¿no? Entonces, esta aportación del sector privado y también la del sector público, por supuesto, contribuyen a ambas cosas, ¿no? A la adquisición y llevar esas vacunas a todos estos países y, además, a que los países estén preparados para vacunar a la población.
Blanca, desde UNICEF siempre miráis a los niños, a los jóvenes. Sí me gustaría saber, claro, hay una diferencia de cómo se protegen los derechos de los niños en el primer mundo a en el tercer mundo, ¿no? La verdad es que yo creo que uno se echa las manos a la cabeza pensando que no es lo mismo nacer en Mozambique que en Madrid, ¿no? Por poner un ejemplo.
Sí, efectivamente. Al final, los niños, nadie elegimos dónde nacer y, sin embargo, pues eso determina pues mucho nuestra situación y nuestras oportunidades, ¿no? Y en el caso de los niños y las niñas, pues efectivamente el lugar donde les toca crecer, pues lo cambia todo. Y además, bueno, la pandemia que hemos vivido estos años también les ha afectado diferente y de una manera más dramática a niños y niñas que ya viven en países más pobres o en familias más pobres. Y el impacto ha sido enorme y además en muchas dimensiones, ¿no? No solo a nivel sanitario, aunque también, porque pues el colapso y la saturación de los servicios de salud ha hecho, por ejemplo, que se interrumpan servicios de vacunación. Entonces nos encontramos con niños que no han recibido sus vacunas pues contra el tétanos, el sarampión y neumonía y enfermedades perfectamente prevenibles y que por lo tanto aumenta su riesgo de sufrir estas enfermedades. Y luego otros impactos como pueden ser pues el cierre de las escuelas y la falta de acceso a la educación o una mayor pobreza infantil, pues por todas las condiciones que hemos vivido de cierres y de restricciones que han llevado a muchas familias, sobre todo aquellas que vivían al día, pues a encontrarse en situaciones muy complicadas, y eso a quien más les afecta es a los niños y niñas.
Blanca, yo creo que después de escucharte tomamos conciencia del problema y de cómo se puede solucionar. Hace falta, desde luego, dinero y voluntad por parte de los países. Sí. La responsable de programas internacionales de UNICEF España ha estado con nosotros. Muchas gracias, Blanca. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros.